Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenas, bienvenidos a nuestro Tangos y Pasodobles Carnaval 2022. Carnaval atípico, diferente, pero siempre emocionante, y que por supuesto vamos a vivir aquí, en la radio, en la cadena COPE, que un año más se vuelca en este carnaval, superada por la pandemia. Vuelve las coplas, vuelve el Gran Torofalla, vuelve el carnaval en la calle, vuelve el carnaval aquí, a la radio. Saludos de este que os habla, Rubén López, de aquí en Capilla ya, como se puede decir menos, para el comienzo del concurso de agrupaciones en el Gran Torofalla, que arranca en la fase de adultos el 16 de este mes, ya prácticamente de mayo. Y como siempre, a la vera de la radio, a la vera del sonido carnavalesco de COPE, está pues el alma también carnavalesca de COPE, José Juan Ramos. José Juan, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Oye, qué alegría más grande, ¿eh? Poder saludar a todos los oyentes, poder hablar de un nuevo carnaval después de, como tú bien has dicho, lo que hemos pasado. Pero bueno, vamos a mirar al frente, vamos a disfrutar de una nueva edición del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas fuera de fecha, pero las coplas nos van a quitar todas estas dudas que tenemos, los calores, y seguro que vamos a sacar una sonrisa muy pronto. Vamos a disfrutar mucho, y en Tangos y Pasodobles pues vamos a conocer la previa de este concurso tan bonito y tan diferente.
Pues sí, la verdad es que sí, tenía ganas yo de escuchar este tango, ¿eh? Este tango de coro, ¿eh? De sintonía de Tangos y Pasodobles. Quiero recordar, me lo tenía que haber confirmado nuestro compañero Fernando Crespo, pero era un coro de escrito, compuesto por Antonio Martínez Ares, ¿eh? Me lo tiene que confirmar Fernando Crespo, pero bueno.
Interesante, interesante. Sí, 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 sí. Uno de los autores referentes, ¿eh? A sí, día de sí, hoy sí. Del carnaval, y que ha marcado, pues fíjate, una época.
Sintonía, tangos y paso doble. Bueno, que en estos días de previa pues vamos a hablar con diferentes autores. José Juan, hoy tenemos con nosotros, yo creo que una de las grandes novedades de este COAC, porque vuelve la comparsa de Juan Carlos Aragón, vuelve el grupo y lo hace con un actor diferente.
Pues sí, además que como se ha alargado este tiempo de espera, la verdad es que la rumorología que siempre en el carnaval existe, pues se ha incrementado todavía más, ¿no? Las quinielas, muchos hablaban ya de quién podía ser, de que el grupo no iba a seguir saliendo, de que el grupo sí, los cambios. Bueno, pues finalmente ya conocemos desde hace algunos meses al autor que va a hacer frente, un autor de primer nivel, un literato, y bueno, la verdad es que es una propuesta muy interesante, un binomio interesante el que ha hecho el grupo con el autor, y que vamos a ver qué resultado nos da. Vamos a hablar hoy con el autor.
Con el Chapa, con Miguel Ángel García Argüe, que es autor de la comparsa Los Renacidos, el grupo de Javi Bor, que sí, también hoy de Chirigota, fíjate, del grupo de Juan Carlos al grupo de Manolo Santander, y toma las riendas su hijo, un buen amigo de esta casa, Manolín Santander.
Y que sale de la comparsa que va a asumir el Chapa, ¿no? Fíjate que el carnaval se enlaza y se da la mano. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito que sea su hijo el que asuma la bandera de esa agrupación, de esos escuderos fieles y leales de su padre, que tanto buenos pasodobles y tanto 3x4 viñero nos ha traído. Manolín es un músico de un alto nivel, lo hemos descubierto ya desde hace muchos años en el carnaval, ha hecho tango, ha hecho pasodoble, le ha hecho pues las chirigotas más recordadas de Antonio el Bizcocho, traían su firma, pero en este formato de compás viñero, en esa chirigota tan clásica, bueno, pues vamos a ver cómo funciona, que seguro que de la mano de Carlitos, que también se va a implicar en la confección del repertorio, pues yo creo que va a ser una de las novedades más esperadas de este próximo COA.
La misión, el evangelio, según Santander, la chirigota de Manolín Santander. Bueno, pues quedaros con nosotros en los próximos minutos, coplas, autores, entrevistas, aquí en Tangos y Pasodobles, como siempre, el carnaval en la radio, el carnaval aquí en la cadena COPE. ¡Vamos allá!
Todo el carnaval de Cádiz en tangos y pasodobles.
Y como decíamos, querido José Juan, pues un placer tener con nosotros a, sin duda, un yo diría que también, además de un gran autor y escritor, lógicamente, ¿no? Como es Miguel Ángel García Argüez Chapas, ¿no?
Hombre, tiene una faceta literaria que no vamos a descubrir nosotros, ¿no? Libros publicados, poemarios, una persona que es un analista del carnaval, que a mí me parece que lo que hace en la escuelita del carnaval no está pagado. Es lo que nos enseña, desgranando, afilando, metiendo, diseccionando los repertorios. La verdad es que es interesantísimo siempre la visión que una persona con la formación que tiene Miguel le puede dar al carnaval, ¿no? Le pone la lupa a las letras, por así decirlo. Pues y eso sí. A cualquier aficionado de a pie pues se le pasa un poquito por alto. Uh-huh. Y es muy interesante siempre hablar, charlar y sobre todo escuchar a Miguel Ángel García Güez, conocido por todos como el Chapa.
Al que ya lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buena, buena. Pues ruborizado por lo que estás diciendo de mí, claro.
No, hombre, es que, a ver, hace, pues, yo me quedaba con lo que decía José Juan de la Escuela de Carnaval, que haces una labor muy importante, ¿verdad?
Sí, bueno, y ojalá pudiera dedicar más tiempo a hacer más vídeos, que tengo ahí un montón de anotaciones y de vídeos interesantes que me encantaría compartir, pero es que la vida no da... No da para más. Además, hemos empezado también ahora con los cursos online de escritura y de carnaval. Y bueno, que claro, no tenemos tiempo, aparte del trabajo y de la vida de uno. Pero.
Uh-huh. Miguel, ¿cómo de importante es esa faceta, ¿no? De que la gente se aficione también al carnaval, pero más desde la autoría, claro. Por ejemplo.
Bueno, a ver, una cosa que siempre explico además en los talleres y eso, la gente que ha hecho carnaval toda la vida nunca ha necesitado aprender nada.
Es verdad.
Es un aprendizaje silvestre, digamos, popular, de que se transmite de generación en generación y por imitación se va. Es decir, que nunca ha necesitado carnaval, que nadie enseñe carnaval de una manera más o menos, no diría arreglada, pero sí organizada, ¿no? Pero sí es verdad que si aplicamos los conocimientos que yo tengo de pedagogía, de literatura, se le aplican al carnaval, salen cosas muy ricas y que ayudan a la gente a conocer en más profundidad este fenómeno artístico tan digamos, tan hondo y tan rico como es el carnaval, ¿no? Y para eso hicimos la escuelita, claro.
Uh-huh. Y en esa faceta, ¿crees que tienen que ser también más mujeres las que se animen a escribir, a componer, a formar parte de la fiesta también?
Sí, bueno, mira, en los talleres que yo hago, la experiencia me está enseñando una cosa muy curiosa. Hay mujeres que escriben, que son aficionadas y que se apuntan a los talleres para escribir un poco y comenzar a hacer tus primeros pinitos, aunque sea por como juego, y el nivel de resultado... No, vamos, no es que no tengan nada que envidiar, es que es exactamente igual que el de los hombres. No hay ninguna diferencia creativamente, por supuesto, entre las letras que escriben mujeres y las que escriben hombres. El que no se confíe en las autorías femeninas es un problema en general más del carnaval, más que de las mujeres, uh-huh. aunque sean ellas las víctimas, ¿no? Directas. Uh-huh.
Sí, sí, sí. Jota.
No, y llegamos con todo este aprendizaje del tiempo, desde aquellas primeras agrupaciones que Miguel sacaba en Chiclana, después su etapa con Nene Cheza, después, bueno, pues esa etapa dorada con Ángel Subiela, llega como los astros se alinean y entabla esa unión con un grupo de primer nivel, de la primera fila del carnaval, dirigido por Javi Borque o comandado por Javi Borque, porque ellos tienen un equipo y funcionan mucho en grupo, a este carnaval sui generis 2022 con los renacidos. Miguel, ¿cómo se alinean esos astros? ¿Cómo llegáis hasta donde estamos?
Bueno, lo primero es que la alineación de esos astros tiene que ver con una cosa que ojalá nunca hubiera ocurrido, que es la desaparición de Juan Carlos, ¿no?
Claro.
Está claro, eso es lo que ojalá yo nunca hubiera tenido que escribir a este grupo. Eso significaría que Juan seguiría con ellos. Pero bueno, nada, yo terminé mi etapa con Ángel y decidí descansar el año después de los ratones. Uh-huh. Aunque bueno, vino la pandemia, vino todo eso, en fin, todo lo que hacemos que vino, que ha alterado el ritmo de las cosas. Y ellos, que también andaban despistados, que no sabíamos bien qué hacer y con su futuro, pues decidieron seguir adelante y justo en ese momento yo estaba libre y lo barajaron y me lo propusieron y bueno, pues nada, con mucho miedito en realidad por las comparaciones que van a ser inevitables, sí. Y como siempre digo, tengo todas las de perder porque si me comparan como electrista con Juan, ya ve tú, me quedo a la altura de la que yo quedo. Pero bueno, como ellos lo que quieren es hacer una cosa diferente y nueva, pues ahí al final digo, venga, vamos para adelante, nos le voy a matar la cabeza y pensándolo todo como tú dices, todo muy bien en equipo, ¿no?
Porque es una característica, ¿no?, de este grupo que está, bueno, Raúl aporta la música, ahora nos hablas de cómo te estás sintiendo en esa dupla de autores con Raúl, pero ellos tienen un equipo que Canica lleva la administración, Javi es el que comanda el grupo, Cheito, Sergio es el que lo afina, ¿no? O sea que ahí cada uno tiene su rol, ¿no?, y están muy repartidos, ¿no? Sí.
Tienen una manera colaborativa de trabajar que yo no conocía. Las agrupaciones que yo estaba antes, que esto no sirve como comparación, ¿verdad?, pero que sí que representan la manera tradicional de trabajar. Y esta gente, esta nueva generación, digamos, sí es verdad que tienen otra mentalidad, muchísimo más de equipo, ¿no?, más colectiva, que piensan muy bien las cosas en conjunto, que luego cada uno tiene muy claro a la vez su responsabilidad y se respeta mucho el trabajo de unos y de otros. Y bueno, yo he llegado y he aterrizado en esa familia y estoy adaptándome como buenamente puedo y estoy encantado de descubrir esta nueva manera de construir un proyecto tan ilusionante, ¿no?, como es de esta comparsa, ¿no?
Chapa, hablabas un poco de que es el grupo de Juan Carlos. ¿Tú temes esa comparación? Que por otro lado sería un poco absurda, ¿no? Porque tú tampoco has empezado con esto ayer, sino que además eres uno de los mejores autores del carnaval, o sea que, pero claro,
gracias.
No, lo digo porque, la verdad, realmente hay cosas que son un poco inevitables, por desgracia, ¿no? Pero ¿temes un poco esa comparación? Que, repito, yo creo que sería un poco hasta absurda.
Sí, sería una comparación absurda, pero es inevitable y es humana y es comprensible, ¿eh? Es comprensible que de repente mucha gente, que muchos juancarlistas, ¿no?, muchos admiradores de Juan Carlos, entre los que yo me incluyo, pero habrá muchos que relacionen ya para siempre el soniquete de ese grupo con Juan Carlos y que en cierto modo el que de repente otro autor escriba, bueno, pues incluso va a generar cierto rechazo como la mamá viuda que se busca otro novio, ¿no?, y el hijo rechaza al nuevo papá, ¿no? ¿Sabes? Para entenderlo, ¿no? Son mecanismos psicológicos normales con los que tenemos que afrontar, que este primer año sobre todo va a ser inevitable. Pero bueno, todo el esfuerzo lo estamos haciendo en intentar desmarcarnos, y ellos especialmente quieren desmarcarse de su etapa anterior, que esto sea otro estilo. La música de Raúl van a traer otro estilo. El soniquete del grupo y las voces, pues evidentemente son identificables, van a estar ahí. Pero la forma de escribir mía también va a ser diferente. La puesta en escena, es decir, todo se está tratando de hacer, de marcar una frontera en esto, es una nueva etapa, una nueva vida, ¿no? Esto es un renacimiento, ¿no? Y bueno, sin olvidar, por supuesto, y respetando con todo el amor del mundo y recordando a Juan Carlos, pero esto es otra, la vida sigue y esto es otra historia de amor distinta, ¿no?
Miguel, has hablado de que la música de Raúl, bueno, nos va a sorprender. Ya sabemos la capacidad musical que tiene Raúl, ¿no? Que es un profesional como la copa de un pino en ese sector. Tú haces este año, Miguel, un coro de letra y música y Tierra y Libertad. Y la comparsa Los Renacidos, poniéndole letra a la música de otra persona, en este caso de Raúl. ¿Cómo un letrista se siente más cómodo? ¿Te sientes más cómodo poniéndole letra a músicas que te van aportando otros compañeros? ¿O cuando uno hace letra y música se siente más con mayor facilidad de escribir? Son detalles que a mí me generan mucha curiosidad, ¿no?
Sí. Pues mira, yo te puedo hablar de mi caso concreto, y yo, hombre, es verdad que si tú te planteas hacer una copla, ¿verdad? En letra y música, tú tienes todo el control para sacar exactamente lo que quieres, acompañar la letra con la música que necesitas o al contrario, la música con la letra que la letra exige. Así que, aunque el doble de trabajo, ¿verdad? Pero sí que tú desarrollas mucho más. Pero yo es que tengo que decirte que he tenido la suerte de que he estado con músicos maravillosos con los que me he entendido muy bien siempre, no es Ojana ni en Bienquedismo, ¿eh? Es que es verdad, desde que estaba con Nene y luego con Noli y con Joselito Aranda y ahora con Raúl, es que tengo, no sé, o yo me adapto muy bien a las músicas o tengo la suerte de que yo me entiendo muy rápido con los músicos y al final le digo, esto, me gustaría una cuarteta con esta idea, que la música fuera por aquí, ¡pum! Y traen exactamente lo que, ¿sabes? Lo que se necesita. Entonces yo no sé, yo creo que tengo la suerte de estar con músicos muy buenos. Y Raúl es un crack, como bien has dicho, un tipo con un montón de recursos en el... Yo creo que está muy bien que el grupo haya apostado a aquel de un paso adelante, porque está llamado a ser un autor de futuro, un autor de música grande de futuro, y siempre estará como en segundo plano, ¿verdad?
Sí, claro, sí, es verdad.
Y entonces, bueno, y me entiendo muy bien con él, es muy divertido, una persona que siempre está riéndose de buen humor y es un trabajador nato de la música, ¿no?
Miguel, un carnaval muy atípico. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones te transmite a priori de lo que, bueno, de un concurso fuera de su fecha, de un carnaval fuera de su fecha? Que yo no sé, a mí me cuesta pensar realmente que lo que vamos a vivir es carnaval. Lo digo por el tema de la fecha, básicamente, ¿no? Por lo demás, evidentemente, es carnaval. Pero, claro, no sé, cuesta un poquito, ¿no?
Claro, yo lo que pasa, supongo, es que yo ya he vivido mi carnaval en febrero, intensamente, ¿sabes?
Es verdad.
Claro, claro.
Que te lo he visto en la calle, sí.
Claro, yo ya tengo mi cuota de carnaval en vena bien, bien satisfecha, ¿no? Este año. Entonces, a mí lo que me interesa es el concurso. Y el carnaval de la calle me da un poco más igual, ¿sabes? No tengo especialmente mucho interés en el carnaval de calle de junio. El concurso sí. Y el concurso va a ser un concurso intensísimo, condensado, con una rivalidad. Vamos a ver luego el nivel que damos, ¿no? Pero a priori es un concurso donde, en comparsa sobre todo, estamos todos.
Más Vera, que se suma.
La incorporación de Vera, que parió la abuela, ¿no?
Y claro.
que es una acabación comparsa, un seguro. Y bueno, y además para colmo un concurso muy condensado, donde por la final con 4 balas, no con 6, ¿no?
Sí.
Eso parece que es una tontería, pero que ya los autores nos hemos puesto a darle vuelta y hemos dicho, tía, tío, ahora cómo juegas tú las cartas. Nos rompes las estrategias de juego habituales, ¿no? No puedes llevar ninguna letra de relleno, no puedes, ¿sabes? Cantar en preliminar y el siguiente paso ya te está jugando la final, en fin. Yo creo que va a estar todo el mundo con el cuchillo entre los dientes y va a ser emocionante, ¿eh? Va a ser una lucha descarnada. La muerte, sí.
Y Miguel, ¿cómo está quedando Los Renacidos? Quiero decir, va a ser una comparsa profunda de contenido, estoy seguro que va a decir muchas cosas, pero me refiero a su digestión. No sé si os está quedando una comparsa de una digestión más directa o que va a haber que rumiarla.
Bueno, pues yo eso no lo sé a priori, tío. A priori. Yo, claro, el tipo que bueno, ningún secreto, ¿no? En el que se presentamos el renacimiento de la vida en general después de la pandemia, del carnaval después del túnel que hemos pasado sin carnaval y del grupo en particular, ¿no? Entonces todo gira en torno a esos conceptos, claro. Y yo creo que se entiende todo muy bien, ¿vale? Que es profundo porque y denso porque dice muchas cosas, pero creo que se entiende muy bien. Ahora eso que yo ya me lo dirá cuando lo escuche. A lo mejor resulta que es una paranoia y no lo entiende nadie, pero yo creo que no, tío. Estamos contentos, ¿eh? Estamos ilusionados con lo que Raúl y yo estamos llevando.
Que no se olvide también que Chapa saca coro, Tierra y Libertad.
Sí, hombre.
Sí, sí, que va para adelante el coro.
Va como una moto también, el coro. Sí. Son unos campeones. Han estado trabajando contra las condiciones adversas, ¿no? Que es un grupo tan grande, ¿no? Una comparsa, una chirigota, tiene más movilidad, ¿no? A la hora de ensayar y convivir con el COVID, con las medidas.
Pero... ¿Te gusta más el tango o el paso doble para escribir, Miguel?
Hombre, el paso doble.
Paso doble, ¿no?
El paso doble, sí, el paso doble me permite. ¿Estás hablando en general o en concreto de este año?
No, en general. ¿Qué te permite a ti?
En general. A mí, pues, estoy más acostumbrado al paso doble. El paso doble tiene más marcado los tríos, tiene marcado algunas partes que permiten escribir de una manera que los tangos, o al menos los tangos con los que yo he trabajado, ¿vale? Que también es verdad que yo solamente he hecho el tango de Tino, y ahora ya son mis propios tangos, que son tangos mucho más melódicos, mucho más añejos, mucho más bailables. Entonces, bueno, a veces me cuesta un poco más. Pero sí, en principio diría que el paso doble, porque también es el terreno donde más me muevo, más cómodamente me muevo, ¿no?
Bueno, pues Coro Tierra y Libertad y La Comparsa de los Renacidos, de autoría de Miguel Ángel García Güell Chapa. Miguel, muchísimas gracias y que haya suerte.
Bueno, a vosotros, muchas gracias.
Un abrazo, Miguel.
Mi guitarra, mi guitarra, no se la
den a cualquiera. Y si acaso... El Carnaval de Cádiz conmigo, en COPE.
La soledad es testigo de mis castigos y glorias. Primera de mis amigos, la llevo conmigo, igual que una más. La soledad me hace libre, la soledad no me engaña. Cuando el mundo se va, soledad es la última que me acompaña y es la única hermana que vence a la puesta de sol cada tarde, la presunta culpable del amanecer solo ante mi ventana, la que llena mi cama de amores y niños, de abuelas y padres. ¡Ay, mi soledad! A nadie nunca como a ti le he sido fiel. A lo mejor te llevo un día ante el altar porque, en verdad, quiero a tu vera envejecer. ¡Ay, mi soledad! Hemos cruzado tantas ciénagas los dos, tantos secretos que no podemos contar, tantas palabras que dirían que es amor. Ay, soledad, que a tu manera subes y me das la mano, y así los dos caminaremos juntos por la carretera. Ay, soledad para mí, que yo soy un varón y tu silueta de mujer tiene el deseo embriagador de otras mujeres que ya no me inspirarán estas canciones. Aunque muera contigo, por Dios, soledad, solamente te pido que no me abandones.
Por favor, dime que encierra, pa' hacerme que siempre vuelva. Si cuando vengo pa' cantarte a pasacalle, solo con verte el corazón ya se me sale. Ay, Dios mío, que tendrán tus camerinos, que provocan la pasión y el desafío. Me das miedo, me envenena, que el misterio es el que encierra en esta piedra. Sigo
vamos a hablar de chirigotas, Jota, de buenas chirigotas de Cádiz y de una chirigota que promete también para este carnaval.
Hombre, sabor añejo, 3x4, viene de la orillita de la Caleta. Es una agrupación, o al menos un corte de agrupación, que no debe perderse nunca en el carnaval de Cádiz. Y que a mí me parece magnífico que autores jóvenes, que autores que han mamado en casa, nunca mejor dicho, ese sabor añejo, ese saber ponerse en las tablas, ese soniquete que hay que bailar, ese paso doble, esas formas, porque la chirigota clásica del 3x4 no solo es repertorio, música, letra, es que también son las formas, de cómo se sitúa la agrupación hasta cómo se interpreta. Pues a mí me parece maravilloso que se continúe la estela que nos dejó el grande de Manolo Santander, y qué mejor, Rubén, que la continúe su heredero, su hijo Manolín, claro.
Con la chirigota La Misión, el Evangelio sobre un Santander. Manolín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, familia.
Que bien. Ya el nombre ya, ya nos vaticina que puede ser esto muy un chirigotón muy bueno, ¿no?
Bueno, eso no lo decido yo, eso lo decidí ustedes cuando la escuchéis, ¿no? Lo que sí es seguro es que es una chirigota que para nosotros es muy especial. No, porque bueno, al fin y al cabo esta idea es de mi padre. Mi padre, esa era la última chirigota que iba a sacar antes de que se nos fuera, y se llamaba La Misión, el Evangelio según Fletilla iba a llamarse, y nosotros pues bueno, le hemos dado vida en la tierra, y bueno, creemos que nuestro evangelista es Santander, y nada, estamos muy muy ilusionados, ¿no? Porque como digo, todo el mundo se ha perdido dos concursos, yo me he perdido tres. Me perdí la anterior también. Entonces estamos deseando de volver y ir para allá y cantar y sentirlo con nosotros.
¿Vas a echar de menos la comparsa, Manolín, o no?
Mira, de momento no la estoy echando mucho, porque bueno, además he soltado la guitarra, voy sin guitarra, y estoy disfrutando de otra manera. Llevo muchos años corsetado el domingo, que es maravilloso. No quiero decir que no sea maravilloso, porque bueno, con los años que he vivido en comparsa he sido un grandísimo afortunado, pero estoy muy cómodo con la chirigota y con los que voy.
Pues fíjate.
Eso te quería yo preguntar. ¿Cómo es ponerse al frente de un grupo que ha sido escudero de tu padre, leal, fiel? Y eso tiene que impresionar, ¿no? Tiene que imponer verse enfrente de todos ellos. No ya porque sean personas que impongan, ni mucho menos, sino por todo lo contrario, ¿no? Por todo el cariño que le han generado a tu familia durante tanto tiempo.
Claro, impone. Bueno, yo sé que cuando hicimos la antología, los primeros días fueron muy duros, porque hace meses,
claro.
Es que mi padre cantó en el Falla en marzo y falleció en septiembre. Entonces, febrero estaba ahí en medio, y en septiembre el que estaba era yo. Entonces, temblaban un poquito las piernas a todos, ¿no? Pero bueno, lo bueno que tiene esta chirigota es que ellos fueron muy claros, que ellos si no van al cargo de un Santander no salen. Entonces, el respeto que tienen es impresionante, ¿no? Porque yo soy el más pequeño de la chirigota y sin embargo es de los que más respeto le tienen. Y eso, bueno, eso se enseña con los años, y el respeto en el carnaval que es el del carnaval antiguo de toda la vida, pero con mucho arte. Y entonces, para nosotros, para todos, es un orgullo, porque gente han visto nacer, literalmente, no como he dicho, sino que me han dicho no sé de verdad, han ido a mi bautizo, mis cosas, y hoy en día salen conmigo. Entonces es muy bonito, y una presión, pero una presión muy bonita.
Uh-huh. Manolo, tú has hecho tango, has hecho pasodobles para el bizcocho, ¿no? Que lleva otro estilo, que es mucho más yuyesco, más cargante, más reposado, ¿no? Esto es totalmente diferente. Yo entiendo que la chirigota va a seguir teniendo el mismo sabor que tenía cuando la defendía tu padre, ¿no?
Hombre, claro, yo hago otras cosas porque, como ustedes me conocen y saben que yo he estado ahí con ustedes muchos años, yo me divierto haciendo carnaval. Para mí es como un juego, ¿no? Y entonces, pues, que hay que hacer un paso doble tipo yuyu, pues yo me pongo a ver si me sale. Que hay que enseñar a 12 niños de 8 años a hacer una chiricota, pues vámonos. Yo me divierto, ¿no? Pero realmente es como que he estado estudiando toda la vida para esto, ¿no? Realmente mi sino no... Creo que era este, terminar haciendo este tipo de chirigota y bueno, la hago yo con Sánchez Reyes y Carlos, ¿no? Que la hacemos los tres y entendemos perfectamente lo que queremos, y que estamos haciendo una chirigota que a nosotros nos gusta. Entonces eso es primordial. Y bueno, chirigotas de las que todos saben qué vamos a hacer, no sabemos hacer otro tipo de chirigota.
Va a ser un concurso muy atípico, ¿verdad, Manolo? Tú lo sabes, ¿no? Va a ser muy atípico. En chirigota es verdad que faltan autores importantes, pero la fecha, cómo llega, ¿hasta qué punto os condiciona, os ayuda, os perjudica todo esto?
A ver, realmente los que vamos al concurso nos da igual, porque nosotros somos de concurso. Yo, si no hubiera concurso, probablemente no haría carnaval, porque a mí me gusta el concurso. Entonces, es atípico porque el otro día, por ejemplo, me quedé en el sofá sentado y me dio mi novia a mí, no, Manolo, ¿tú vas allá? Y digo, sí, porque sé que son las 9:25 y tú 6:30. Claro, es que estaba el sol.
Era de día todavía, sí.
Claro, digo, me cago en la máquina y llega tarde. Claro, nosotros siempre llegamos al cuarto así para tomarnos una cervecita, lo que sea, y empezamos 6:30, ¿no? Claro, y descontrolado, lo que estamos un poquillo descontrolados, porque nos ensayamos bajando el sol y nosotros ensayamos la caleta. O sea, yo veo la caleta desde mi local, entonces veo el sol bajar y estamos cantando.
Qué maravilla.
Es increíble. Es verdad que está siendo una experiencia muy bonita, porque es totalmente nuevo para todo el mundo. Pero bueno, yo confío mucho en este concurso, por mucho atípico que sea, porque bueno, las que van ahí a dar lo mejor que tienen. Llevamos 2 años sin concurso. La gente no creyó que lleve cualquier cosa.
No, está claro.
El tipo fresquito, ¿no, Manolín?
Tú sabes.
¡Ay, ay! El oso de la cabalgata, ¿no? El oso de la cabalgata.
Ya verás tú. Sí. Ya verás tú. Nos vamos de cobrar.
Oye, ¿ya piensa uno en el tipo, en la idea de chirigota del 23? ¿Del carnaval 23? Pues digo, por la cercanía.
El otro día le dije yo a Reyes, a Sánchez Reyes, y le digo que yo tengo ya el nombre para el año que viene.
Sí, ¿no?
Déjame vivir. Psicópata, me decía. Tú eres un sadomasoquista. Tú me estás matando.
Pero tú sabes por qué te
secando.
Pero José Sánchez Reyes te dijo eso porque le pilló viendo un partido del Barça. Y estaría mosqueado.
Ya tenemos últimamente este año, tal que lo vea.
Claro.
Y vamos a hacer un cupla piqué y han dicho 5 o 6 que se cambiaba. No, entonces, tenemos riff y rafe.
Sí. Pues está claro que va a ser todo muy muy diferente, pero lo que tú decías al principio, ¿no, Manolo? Que va a estar tu padre muy presente y que él va a estar orgulloso de lo que saques en el Falla, seguro.
Claro, nosotros, al fin y más lejos, curiosamente hace 2 o 3 días estuvimos ensayando, ¿no? Y ya tenemos la chirigota montada, ¿no? Nosotros ya tenemos, nos faltan 2 o 3 letras y ya teníamos repertorio completo, ¿no? Y cantamos el popurrí, ¿no? Y nos emocionamos, Carlito y yo, porque si habéis visto en alguna foto, tenemos el local lleno de fotos grandes, ¿no? De mi padre, ¿no? Decía, y hay una que tiene una cara que él se ponía cuando estaba orgulloso, guiñando unos ojos con la boca y vestido de sombrero amarillo. Uf, y no pudimos. Estábamos cantando y nos dimos cuenta de que ya estaba la chirigota. Y en ese momento, pues, esa cara brillaba más que las demás. Las cosas que pasan en los locales.
Bueno, bueno.
El día por la luna brillaba más para allá y estábamos, uff. No,
esa es la magia, la magia que tiene esos ratitos íntimos, que es otro carnaval, ¿eh?
Es otro carnaval.
La intimidad del ensayo con los amigos, esos recuerdos que afloran.
Claro.
Yo no sé si, por ejemplo, tu hermana Palmi, tu madre, han escuchado la agrupación, porque ese también tiene que ser un momento a flor de piel, ¿no?
Les he ido cantando cosas y se las voy pasando, se las voy enseñando, porque no quiero que tampoco sea un sofocón.
Claro,
porque
claro,
al claro, cabo, claro. Hay que tener en cuenta que la última vez que estaba allí era mi padre, ¿no? Y ahora voy a hacer yo, que yo he cambiado mi vida entera por eso. A mí me ha cambiado la vida porque, bueno, tuve que... Sabéis que con nosotros antes, pues, económicamente el carnaval lo notamos bastante. Yo decidí dejar todo por la chirigota. Yo tuve que centrarme en mi vida más personal y dejar el carnaval a un segundo plano, ¿sabes? Porque, bueno, antes se puede decir que casi vivía del carnaval, ¿no? Y ahora, pues, no, porque, bueno, tengo una hija que ya no me apetece tanto la portereta y cambiar por la chirigota, pues, era un paso que todo el mundo lo haría, ¿no? Que yo no lo hago por nada, lo hago porque me apetece. Y entonces, pues, ellos sufren y ven que he cambiado todo por eso y que ya no está y que no será lo mismo o será lo mismo o será...
Claro.
Eso nunca se sabe. Entonces es muy duro.
Qué bonito será en el futuro, tú que también amas tanto la cantera y que compones para la cantera, ver a tu niña, seguro que sí, en un futuro una agrupación de la cantera, ¿eh? Contigo.
Seguramente.
Seguro que sí.
Otro día la llevé al ensayo de la infantil, a la que formó, le encanta. Se puso a llorar porque acabaron.
Fíjate.
Y digo, la que valía esta.
La que te espera a ti, Manolí, la que te espera a ti.
La verdad que bueno, casi que por decreto le toca en los genes. Yo era igual o peor.
Pues sí. Pues Manolo, muchísima suerte en este carnaval tan especial, tan diferente, tan bonito, que seguro va a ser así, y que lo disfrutes también y que nosotros te veamos. Manolín Santander, un abrazo grande, amigo, gracias.
Venga, y como siempre, el día 22, mi besito para vuestro barco, como todo. Que
grande, gracias, ole ahí, ole tú.
Venga, un besito.
Le dijo el pico a la cara.
Coplas, noticias, entrevistas, actualidad y sobre todo mucho carnaval. Cada semana en cope.es/Cádiz, la fiesta grande de Cádiz en tangos y pasodobles. Un programa hecho desde Cádiz para Cádiz y el mundo. El carnaval de Cádiz en Cope.